Las 4 y 6, las 3 y 6 en Canarias. Muy buenos días. Gracias por estar en la cadena COPE. Gracias por poner las calles con nosotros. Gracias, Laura Rubio, por actualizarnos la información. Gracias a la noche de Adolfo Arjona. Y ahora toca poner las calles. Ahora toca despertar España, cambiar el buenas noches por el buenos días y demostrar que estamos aquí y que los que estamos aquí somos los responsables de que esto funcione correctamente. Nueva jornada, lunes 8 de julio. Déjame que te ponga la primera calle positiva con una historia realmente que nos demuestra que la Policía Nacional mola un montón. Esto va de cuatro agentes de este cuerpo de policía de Madrid y lo hacemos así porque estos cuatro héroes le han salvado la vida a cinco personas que estaban atrapadas en un incendio. El fuego se generó en el segundo piso de un edificio del barrio de Chamberí en Madrid. Y es que cuando los agentes llegaron, pues ellos no podían ver nada porque el humo negro estaba cubriendo todo el edificio. Además, era un humo denso. Y aún así, estos cuatro policías no se lo pensaron. En cuanto escucharon los gritos de socorro, entraron rápidamente en el edificio. Y fíjate cómo es la situación. Primero se encontraron con un hombre totalmente desorientado y con claros síntomas de intoxicación por el humo. Así que lo sacaron de casa. Pero todavía se podían escuchar gritos de socorro dentro de la vivienda. Así que los agentes tuvieron que volver dentro. Estos héroes tuvieron una gran idea e hicieron ráfagas de luz con la linterna para que la gente supiese por dónde tenía que salir. Imagínate la desorientación de todas esas personas que con el pánico y con el miedo no sabrían por dónde tirar. Y es que gracias a esta rápida y efectiva actuación, estas cinco personas que estaban en el interior, entre ellos un bebé de 2 años, se encuentran a salvo y podrán seguir contando historias. Así que desde aquí, desde Poniendo las Calles, una vez más, estamos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En este caso, ¡viva la Policía Nacional!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Te lo decía antes, lunes 8 de julio y hasta las 6 de la mañana vamos a estar juntos. Ahora te vamos a contar algunas de las cosas que te esperan hasta las 5. Zaida Picos, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Estás morenita, te has puesto morena este fin de semana, ¿eh?
He aprovechado el sol, sí.
Claro que sí, que te has ido con la bici a la montaña.
Sí, exacto, exacto, con mi bici inexistente ahora mismo, con esa bici.
Bueno, pero cuéntanos, ya, luego me hablas de la experiencia del pantano de San Juan, ¿no?
Sí, claro.
Vale, me lo cuentas
Te
bien.
Cuento todo lo que quieras, Pulpo.
Perfecto, de momento hasta las 5, ¿qué hacemos?
Pues en los próximos minutos te hablaremos de una curiosa isla que hay en el Ártico. Los habitantes de esa isla, que se llama Somaroy, viven su vida sin organizar la hora del día. Imagínate vivir en una isla en la que la época de verano es de día siempre y en el resto de las estaciones es todo el rato de noche. Pues así es un día normal para cualquiera de los 300 habitantes que hay en Somaroy, este lugar de Noruega. Enseguida te vamos a contar por qué han decidido no tener relojes. Y con Jorge Casas Meiro vamos a conocer otra proeza española que apenas conoce la gente. Y es que el primer libro que se hizo sobre la bolsa fue publicado en español en 1688.
Súper interesante lo que nos va a contar luego Jorge Casas Meiro. 4 y 9, 3 y 9 en Canarias. Iván Mosquera, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal tu fin de semana?
Pues trabajando aquí, pero también muy bien.
Es verdad que tú te quedabas este fin de semana, ¿no?
Sí,
¿te
has tocado? Aquí hemos estado, pero bueno, bien, echando una mano en cope.es y poniendo las calles también en fin de semana.
Qué grande, qué grande, qué barbaridad. Escúchame, en cuanto al tiempo, ¿qué jornada nos espera?
Se espera un aumento de la inestabilidad en amplias zonas de la mitad norte, con probabilidad de chubascos y tormentas, podrán ser localmente fuertes, persistentes y con granizo incluido, especialmente en entornos del Alto Ebro, País Vasco, Navarra y Aragón. Las temperaturas en ascenso en el Mediterráneo y van a bajar un poco en el resto del país.
¡Qué barbaridad! Zaida, cuéntanos, ¿qué tenemos que hacer si queremos conseguir el diploma oficial de ponedor de calles?
Pues muy fácil, tienes que llamar al teléfono gratuito 950-60-006 y contarnos pues cómo estás poniendo las calles.
Y ya está, nada más que hay que hacer eso.
Sí, si entras en directo, hablan contigo y ya les enviamos el diploma de ponedor de calles.
¿Hay gente que ya lo tenga?
Sí, claro, claro, ¿sí? Que hay mucha gente que lo tiene ya.
Pues venga, vamos a escuchar unos cuantos. Iván, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Ahora mismo, ¿tú por dónde estás, hermano?
Pues mira, estoy bajando para Cartagena, pasando en Torrevieja.
Uh-huh. Y eso porque estás en movimiento, ¿no?
Bueno, sí, ahora mismo estoy paradito, hay que hacer las cosas bien.
Vale, bien, bien, porque sueles ir conduciendo, ¿no?
Sí, voy conduciendo. Llevo un camión de combustible.
Uh-huh. ¿Y quién te ha pedido ese combustible? ¿Por qué no tienes que estar moviendo?
Pues vamos a ver, yo tengo mi base en Alicante, pero la mayoría de veces bajo a Cartagena a cargar.
Vale, cuéntanos un poco cómo funciona funciona eso? O sea, vas con la cisterna vacía, la llenas en un sitio predeterminado y luego lo distribuyes.
Efectivamente. Normalmente esto va con un pedido establecido, con una hora a la que tienes que cargar por el tema de los precios.
Sí.
Y bueno, pues como ya te digo, mi base está en Alicante, bajo Cartagena en este momento, otras veces pues cargo en Alicante o puedes cargar en Valencia, donde sea. Uh-huh. Y de ahí vas a la gasolinera determinada, ya que tienes que ir a descargar.
Estoy ahora mismo en Alicante.
En Alacant, la mayor torreta del mon.
Ahí está. Estoy en el polígono Pla de la Bayonga, donde está el centro penitenciario de Funcalén, trabajando de vigilante de seguridad.
Bueno,
llevamos todo el tema de los polígonos industriales de aquí de la provincia y esa es nuestra labor.
¿Sabes que hay gente que no dice polígono, que dice polígamo?
Yo, gracias a Dios, tengo unos poquitos de estudios y puedo decir polígono.
Es verdad.
Acabo de llegar a la T4 a Barajas.
¿Y ahora mismo por qué tienes que viajar tan pronto?
Bueno, pues porque yo trabajo para una empresa que vendemos camiones frigoríficos y voy para Baleares toda la semana.
Le está cacheando la Guardia Civil. Agustín. Se ha robotizado.
Din. Agustín.
Vale. Agustín. ¿Qué te pasó? Yo no sé si es que te había dado un perrenque, estabas mal del vientre, no, ¿qué te pasaba?
No, además me he quedado aquí en la puerta, no he querido ni entrar dentro por lo mismo, digo, no sea que me caiga.
Uh-huh. A lo mejor te han, al pasar el arco de seguridad, te han localizado alguna sustancia.
No, estoy en la calle todavía.
¿Es de fiar? Dime la verdad.
Hombre, yo creo que sí, no soy mal chico.
Perfecto.
Estoy aquí tumbadito en la cama.
Ahora que ya te estará escuchando Carlos Herrera, estará diciendo, ahí está el camastrón.
Sí, sí.
Estás con el pijamita y todo, ¿no?
No, yo no uso pijama.
¿No?
No.
Vaya.
Yo no uso pijama, la verdad es esa. Enhorabuena por tu programa y por tu gente que tienes ahí, que son maravillosas. Y un saludo al señor Herrera.
Poniendo las calles.
Estos ponedores son así, son naturales y ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles. 950-6006 es el teléfono que tienes que marcar ahora para contarnos cómo y de qué manera estás poniendo las calles. La verdad que en cope.es también hay un ambiente importante. Este fin de semana ha estado Iván Mosquera con toda la gente de cope.es y habéis colgado cosas interesantes, ¿eh?
Muy interesantes, Pulpo. Además, este verano tenemos contenidos especiales. Cada día vamos sacando cosas muy interesantes para haceros más agradables esas horas muertas que tenéis por ahí. Por ejemplo, hoy destacamos ese verano de 2010, no el gol de Iniesta, que también fue increíble.
Jolín.
Pero volvemos a él para recordar la llegada de los compañeros de deportes, de Paco, Pepe, Lama y compañía. Un momento que puede calificarse, sin duda alguna, de un momento histórico para esta casa, pues lo tenéis disponible en cope.es. Y esto sí que es bueno. Tenemos a Ángel Expósito ahora mismo, Pulpo, en el Juan Sebastián Elcano, el buque escuela de la Armada Española. Estarán navegando ahora mismo por aguas vizcaínas, muy cerquita ya, llegando casi a Guecho, que es donde tienen previsto llegar esta mañana, a las 8 de la mañana, tienen previsto llegar al puerto.
Ajá.
El Tron está haciendo esta travesía porque se cumplen 500 años de la primera vuelta al mundo de uno de los más grandes, de Juan Sebastián Elcano. Precisamente de su localidad natal, de Guetaria, han salido este buque. Salían ayer a las 7 de la tarde.
Uh-huh.
Y allí en Guetaria, poco antes de soltar amarras, Expósito nos mandaba esto.
A ver.
Elcano, saliendo de Guetaria, rumbo la ría de Bilbao, oyendo un paso doble, esto es superior.
Qué
no
bueno.
Hay nada más.
Qué bueno. Te pongo un WhatsApp a Expósito ahora, a ver si está despierto y que nos cuente.
Ahí lo tienes, ¿eh? Con un paso doble en Guetaria,
sí,
subido
sí.
A un barco. Vamos, ¿qué se puede pedir más?
Como tiene que ser.
Vamos.
Al pie de la noticia.
Pues en los vídeos, porque hay varios, los tenéis en cope.es, nada más clicar, ponéis cope.es en Google y vais a encontraros el vídeo de Ángel Expósito y es bastante bonito. Se ve el barco, se ve todo lo que es el mar, con todos los compañeros allí y el paso doble. Y para acabar, Pulpo, ayer se estrenaba la serie El Pionero, que narra la vida de Jesús Gil.
De Jesús Gil. Sí, en HBO, sí.
Y aprovechando este estreno, en cope.es hemos recuperado una entrevista que le hizo el líder, que le hizo Carlos Herrera, en Canal Sur. Es para no perdérsela, de verdad.
¿No?
Porque vaya dos.
Impresionante.
En cope.es la tenéis.
Muy bien, muchas gracias, Iván.
A vosotros.
Bueno, son las 4:15, 3:15 en Canarias. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el lunes.
Escuchas Poniendo las calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, Estar informado.
Arranca el programa siendo en Facebook 41.250 seguidores. Mil gracias. Si nos sigues, yo aquí lo veo y te menciono para darte las gracias y también la bienvenida, como a Abel Oliveira o a Víctor Manuel Martín Campos. Gracias por estar aquí.
Smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space.
Steppenwolf, 418, 318 en Canarias. Estás en la cadena COPE, estamos poniendo las calles para que esta jornada comience como Dios manda, con el pie derecho y funcionando. Hay gente que ha decidido formar parte de esta comunidad de ponedores y nos encanta saber en qué estáis liados.
Muchos de vosotros estáis trabajando, otros no podéis dormir por el insomnio, os estáis levantando ahora mismo y precisamente eso es lo que queremos que nos contéis hoy. ¿Qué es lo que estáis haciendo? ¿Por qué nos escucháis? ¿Y qué es lo que estáis haciendo mientras nos escucháis? Y nos están llegando ya los primeros comentarios a facebook.com/poniendolascalles. José Piquero, por ejemplo, nos dice: en la fábrica de zinc metal más grande del mundo, haciendo lingotes por un tubo hasta las 6 en el paraíso Astur. Ya no te queda nada, José.
Muy bien.
Miguel Ángel Vázquez, buenas noches, días, aquí desde las 8 de la tarde hasta las 8 de la mañana de vigilante en Melilla. Darle un gran abrazo a mi mujer Eli, que va a ser mamá en agosto.
Toma,
enhorabuena,
ya.
Eli.
Muy bien.
Nicolás Truchaut, desde Sevilla, trabajo de probador de almohadas. Ojo, de joven trabajaba de probador de colchones, pero lo cambié por ser demasiado duro para mi edad. Oye, pues yo quiero también ese trabajo, no me importaría.
Oye, hay almohadas que son muy incómodas, ¿eh? ¿Cuántas veces yo en los hoteles he tenido que pedir que me cambie la almohada?
Sí,
¿eh?
Sí. Bueno, a mí me pasó, por ejemplo, este fin de semana en el camping.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Qué te pusieron, una muy dura o una muy blanda?
No, yo tenía una muy blandita y yo soy de que necesito...
Que esté mullidita,
sí,
¿no?
Sí, justo.
Ay, que esté donde apoyes, que haya,
justo, justo.
Haya carnecita.
De hecho, yo tengo de estas de que se te queda la cara marcada ahí.
Sí.
Pues de esas. Rafael Antonio Sánchez nos dice: desde Cádiz, trabajando en panadería tradicional con horno de leña y al descanso. Qué bueno el pan de leña.
Qué rico.
El lunes me va ganando por goleada. Bueno, yo creo que eso nos pasa a todos, Rafael, pero bueno, para eso estamos, para animaros y para haceros la mañana mucho más amena. Y Anabel Les, buenos días, ponedores. Acabo de llegar de trabajar, rápidamente me voy a la cama a escucharos y a pasar un buen rato con vosotros. María Blanco Ramírez, desde Coria del Río, Sevilla. Hace poco he llegado de trabajar de camarera. Os escucho todos los días hasta quedarme dormida. Soy ponedora.
¡Qué maravilla! Mucha gente que está en la cama, otros están trabajando y nos encanta conocer cuál es tu actividad. 421-321 en Canarias. El teléfono para entrar en directo en el programa es el 950-6006. Teléfono gratuito. De esa manera me llama, me cuentas en qué andas liado ahora y yo te regalo el diploma oficial de ponedor de calles. Bueno, ¿tú te imaginas parar el tiempo y vivir sin hora, sin prisas y sin ningún estrés? Bueno, pues es lo que han decidido hacer en Samoroi, es la isla del Ártico, que se ha propuesto dejar de organizar su vida para empezar a pensar en el momento y del día en el que están. No quieren saber nada de eso. Esto te puede resultar raro, pero ahora lo vas a entender perfectamente. Imagina por un momento que te despiertas después de 8 horas de sueño. Te vistes y sales para desayunar a la terraza, que queda al lado de tu casa, vas al trabajo, la jornada termina y es la hora de comer. Después das la vuelta por la playa, miras el reloj y te encuentras con algo sorprendente. El reloj marca las 3 de la madrugada, una noche a pleno sol. Claro, en Samoroi no tienen noche y día en 24 horas. Y esto ocurre porque están tan al norte del planeta que durante el verano les da siempre la sensación de estar durante el día y el resto del año se sumen en la más profunda oscuridad.
Así es, Samoroi significa isla de verano. Se trata de una pequeña localidad insular situada en el norte de Noruega. Es un destino turístico único, no solo por las latitudes en las que se encuentra, sino especialmente por una peculiaridad. Durante el verano no se pone el sol. Los habitantes de la isla tienen 69 días de sol las 24 horas, exactamente del 18 de mayo al 26 de julio. Pero atención, porque los otros 296 días se hace la noche y la oscuridad lo cambia todo. Esta característica nada común es lo que ha llevado a sus 300 habitantes a querer vivir en una zona libre de tiempo. La propuesta ha sido presentada a la Asamblea Comunitaria y esta debe ser aprobada por el Parlamento noruego. De momento, sus vecinos han colgado sus relojes en un puente que separa la isla del resto del continente. Lo que quieren es que, por ejemplo, no haya horario de apertura y cierre en las cafeterías y comercios. Esto implica que los establecimientos abran durante las 24 horas del día. Así, todos los vecinos pueden adaptarse al horario que mejor les venga.
Esto, sin duda, puede convertirse en un incentivo para el turismo. Claro, ¿quién no va a querer ir a esta islita para ver cómo es eso de vivir sin tiempo? Aquí en la radio, siempre pendientes del reloj, yo lo veo difícil. Para saber si esta medida es o no saludable, en la tarde de COPE han tenido a Juan Antonio Madrid, que es cronobiólogo y catedrático de fisiología en la Universidad de Murcia. Él es todo un experto que no termina de verlo.
Bueno, la verdad es que suena muy romántica, una especie de rebeldía frente a la tiranía del tiempo, pero a ver, igual me he perdido algo. Pero no es, yo creo que no es en absoluto viable, ni siquiera es conveniente desde el punto de vista de la salud.
Sin horarios, nuestra vida sería un caos absoluto. Las horas nos marcan la rutina de nuestro día a día de forma ordenada. Sin la noción del tiempo, todo se volvería más complicado. Hasta nuestro orden social se vería alterado.
Claro, hay varias razones por las cuales sí que deberíamos tener unos ciertos horarios. Una de ellas es la sincronización social. Es decir, una sociedad cuanto más compleja es, evidentemente esta es de 300 personas, no es excesivamente compleja, pero necesita una especie de armonía, ¿no? De sincronía entre las actividades de unos y otros. Vamos a imaginar ahora que un niño acude al colegio a las 2 de la mañana y el otro se le ocurre irse a las 4 de la tarde. O vamos al restaurante y unos piden el desayuno mientras que otros están tomando la cena.
La batalla contra el tiempo no solo afectaría a nuestra sociabilidad, sino que para nuestra salud tampoco sería una buena opción.
Pero es que además, desde el punto de vista de la salud, necesitamos señales de tiempo. Por ejemplo, nosotros tenemos o manejamos en nuestra vida tres tiempos. El tiempo interno, que lo produce nuestro cerebro, nuestro interior. El tiempo ambiental, que nos lo proporciona el día y la noche. Pero evidentemente, en el caso de esta isla, pues se pasan 70 días con luz continua o en oscuridad continua y ese tiempo falla. Pero necesitamos, por tanto, el tiempo social, que ponga en obra nuestros relojes internos, que sincronice también nuestras actividades. Y el tiempo social viene de los horarios, de las convenciones sociales, de los horarios de comida compartida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que el caos absoluto en este sentido no tiene sentido.
La isla de Somaroy tiene una característica muy peculiar que, como es lógico, afecta al estado de ánimo de sus habitantes. Todo viene por su situación geográfica, que hace que tengan 69 días de sol y el resto del año vivan en una absoluta oscuridad. Es un estilo de vida que deprime a cualquiera.
Evidentemente, estas poblaciones que viven tan al norte, ya en zonas por encima del círculo polar ártico, experimentan muchas alteraciones cronobiológicas, y eso que cuentan ellos de que hay niños a las 2 de la mañana jugando al fútbol en la calle en verano es cierto. En realidad, el ser humano procede de zonas ecuatoriales, de zonas donde el equilibrio entre el día y la noche era mucho más estable, y el desplazamiento progresivo a áreas cada vez más extremas pues no cuenta con esa adaptabilidad o esa adaptación de la biología humana en cuanto a su ritmo biológico.
Estas condiciones no son fáciles para ningún ser humano. Los ciudadanos de los países mediterráneos, por ejemplo, no lo soportaríamos. Lo ha contado el cronobiólogo en la tarde de COPE.
En definitiva, lo que vengo a decir es que son zonas que no están preparadas exactamente para la vida humana. Sí que nos hemos adaptado a ellas, pero desde el punto de vista cronobiológico, pues son bastante complicadas de llevar adelante, ¿no? No solamente por el tema este de que no hay día-noche, sino es que una oscuridad permanente durante 2 meses, nadie del Mediterráneo, nadie nacido en esta zona, podría soportarla, ¿no?
El clima de la isla de Somaroy no ayuda a mantener una vida estable, pero desprenderse de los relojes no va a mejorar la situación, sino a complicarla.
Tenemos un ejemplo en los hospitales, en las unidades de cuidados intensivos. En una UCI, los pacientes necesitan señales de tiempo, porque si no se desorientan. Aparece el síndrome confusional agudo de la UCI, hay momentos en los cuales pierden la capacidad de saber cuándo, en qué momento se encuentran, pero además es que se altera la memoria y se altera su comportamiento. Por lo tanto, no podemos privarle a las personas de señales de tiempo, la señal de un reloj, la señal socialmente aceptada mediante convenciones de determinados horarios, yo creo que es fundamental.
Recuerda, no podemos vivir sin señales horarias, ya lo ha dicho Juan Antonio Madrid. Pero es cierto que la flexibilidad es algo que sí podríamos poner en marcha.
Otra cosa es la excesiva rigidez en los horarios. Y eso sí que creo que deberíamos defender. Igual que hay personas matutinas y vespertinas, cierta flexibilidad en los tiempos de entrada o salida de los trabajos, en la medida que sea posible, pues sí que es conveniente.
En definitiva, Juan Antonio Madrid no ve la medida viable desde el punto de vista biológico, pero está expectante por ver si la iniciativa funciona.
Por supuesto, yo estaría encantado, estaríamos encantados. Además, tenemos unos dispositivos para medir los diferentes tiempos, se colocan en la muñeca y sirven para medir ritmos, y experimentar con personas de esta isla sería algo fenomenal para nuestro grupo, desde el punto de vista de la curiosidad que tenemos todos los científicos, ¿no?
Pues nada, ya veremos si los vecinos de esta isla consiguen vivir sin tiempo. Aquí, desde luego, en la radio, lo vemos imposible. Mientras tanto, a las 4:28, 3:28 en Canarias, seguimos poniendo las calles desde la cadena COPE y dando la bienvenida a ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Roberto Mancebo, Julio Pérez Francés, Marta León, Ramón Ochoa, Jaime Andrés Rivera Gómez o José Luis Blanco Monteagudo. Ponedores que ya forman parte de nuestra comunidad y que también disfrutan de Joan Manuel Serrat con este Mediterráneo.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver, eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo, en la ladera de un monte más alto que el horizonte. Quiero tener buena vista, mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo.
Qué canción tan bonita de Jean-Manuel Serrat. 4:31, hora menos en las Islas Canarias. Estamos leyendo un montón de mensajes que estáis dejándonos en facebook.com/poniendolascalles. ¿Por dónde andáis? ¿Por qué estáis despiertos? Hay gente que está intentando dormir y otros muchos están trabajando. ¿Qué nos cuentan los ponedores, Aidán?
Pues Rafael Fernández dice: aquí en mi garita en Boadilla, como todas las noches, esperando a que lleguen estas dos horas mágicas de radio. Muchísimas gracias, Rafael.
Gracias, Rafa.
Manu Getafe: aquí vamos por la A5 de Madrid a Plasencia, con Cofares como cada noche. Ahora mismo estoy ya en Extremadura.
Vale.
María Dolores García Vaquero: hola, ponedores. Como no duermo, os escucho.
Muy bien.
Luis Manuel Madievo: estoy en Cantabria, en Ribamontán, al mar Suesa, escuchando el programa desde la ventana, respirando el aire puro. Mañana toca empezar a poner las cosas en orden para el verano.
Fenomenal.
Aurelia Pineda, desde Las Palmas: en cama os escucho todas las noches, soy cuidadora de mayores.
Ole, muy bien.
Almícar Pardo, Villarta de San Juan: trabajo en el transporte de la prensa, empiezo a la 1 de la madrugada. Saludos, familia, soy ponedor. Marisa Rubio: aquí en Madrid, desde la churrería San Pelayo, echándoos de menos los fines de semana. Se hacen eternos sin oíros. Qué bien un churrito ahora, ¿eh, Pulpo?
Un churrito, la verdad que sí. Esta semana va a haber sorpresas para mucha gente.
¿Ah, sí?
Esta semana va a haber muchas sorpresas para mucha gente.
Qué intriga, oye.
Y no es que vaya a aparecer tu bici.
No, la bici ya no. Ya no cuento con ella, ¿eh?
La bici no. ¿Dónde estará la bici?
Andará
la bici, ¿eh? Hay que ver. Oye, en cuanto a noticias raras, ¿qué pasa? Que tienes muchas ahí ya preparadas, ¿no?
Tengo muchas, sí. Mira, muchas veces tenemos esa sensación de que alguien nos está persiguiendo, Pulpo. Bueno, yo por lo menos, a mí me pasa un montón de veces, sobre todo en mi casa, y me muero de miedo.
Sí.
Pues precisamente esto fue lo que le pasó a dos hombres que iban en moto por el Parque Nacional de Nagarjole, en la India. ¿La diferencia? Pues que ellos no solo tenían esa extraña sensación, sino que era totalmente real. Alguien les seguía. Pero no te hablo de una persona, ni de un asesino, ni de un fantasma. Te hablo de un tigre de Bengala que comenzó a perseguirlos con la intención de atacarlos. De hecho, bueno, pues lo hizo. Uno de ellos grabó el vídeo que se hizo viral, en el que se ve cómo el animal va corriendo en paralelo a la moto,
¿sí?,
hasta que de repente salta hacia ellos para intentar embestirlos. Y bueno, por suerte, el tigre no logró alcanzarlos y no se produjo ninguna catástrofe.
Pues
pero
mal.
Vaya susto, ¿eh?
Hombre, imagínate la situación.
Sí, sí. La siesta. Vamos a hablar de la siesta. Es una costumbre muy española. ¿A quién no le encanta pues echarse una siestecilla en
el
sofá?
Imagínate.
O incluso ir más lejos y echársela en la cama. Uf. Ya con las persianas bajadas, etcétera. Bueno, pues ahora este calor parece que nos hacen todavía más falta esas orillas de más durmiendo. Y mira si la siesta se está haciendo necesaria, que la Confederación de Sindicatos Alemanes ha pedido a la patronal que autorice unos descansos más largos al mediodía.
Claro.
Solo ojo cuando el país se ve afectado por una ola de calor, para echarse una siestecilla. Una de las dirigentes de esta confederación, Anneli Butenbach, ha explicado que cuando hay ola de calor, pues los animales alemanes necesitan la siesta, y que para lograr esto las empresas solamente tendrían que crear unas estancias de relajación en las que los trabajadores pudieran cerrar los ojos durante una orilla.
No está mal eso, ¿eh?
No sería mala idea.
No está mal, Zaida, para nada.
Cuando nos vamos de vacaciones, una de las cosas que más nos preocupan es que nos roben. Ya no solo por el dinero, sino también pues por lo de el tema de las tarjetas, que hay que cancelarlas, luego volver a solicitarlas,
eso, sí,
etcétera. Si es que además te ves en otro país diferente, pues sin dinero, sin tarjeta, sí, sin identificación y sin nada. Y esto es lo que le ha pasado a Nina Spencer y a Toy McGurran durante su viaje a Londres. Lo curioso aquí es que estas dos turistas tailandesas grabaron por casualidad a las tres ladronas que le robaron la cartera a Toy mientras cruzaba una calle en pleno centro. En el vídeo se ve cómo una de las ladronas mete la mano en el bolso y coge la cartera. La otra la cubre con una bolsa negra y la tercera coge rápidamente el botín. Luego las tres ya se alejan como si nada y las turistas se dan cuenta a los 10 segundos de que la han robado y de que aún encima habían grabado el robo. Así que se pusieron en contacto con la Policía Metropolitana de Londres y les enseñaron este vídeo. El problema es que, bueno, pues la policía todavía no ha dado con las ladronas.
Pues a ver si dan con ella, porque madre mía, ¿eh? Esa gente hay que quitarla de circulación cuanto antes, ¿eh? Que estén
toda
ahí a buen recaudo.
Rabia, hombre, claro, da mucha rabia. Rabia.
Da mucha rabia que te preparas el viaje con todas las cosas y te mangan, imagínate, ¿eh?
No, es que da... A mí me robaron en Grecia un año y me dio una rabia, vamos, y gracias a que llevaba el DNI, no,
el pasaporte.
El pasaporte, que no me salía. Ettore Wever, conocido en el mundo como uno de los mejores entrenadores de animales salvajes, ha fallecido. El domador de tigres de 61 años en el circo Fei, en Italia, ha sido devorado por los cuatro tigres en pleno ensayo. Uno de los animales atacó su cuerpo primeramente, luego iniciaron los otros tres y estuvieron atacando a este pobre hombre durante 30 minutos y cuando los servicios sanitarios llegaron, pues ya no pudieron hacer nada para salvarle la vida debido a la gravedad de las heridas.
Perfecto. Oye, pues qué curiosísimo esto, ¿eh? Muy curioso.
Sí, sí. Un 9. Es de sobras aprobado. De hecho, bueno, pues es una nota buenísima, ¿no? Un 9. Eso es lo que ha sacado Marta en las oposiciones de educación, unas oposiciones en las que se presentaban más de 185.000 personas, pero aún así ha suspendido. ¿El motivo? Su móvil vibró en pleno examen, así que el tribunal ha decidido suspenderla porque una de las normas de la oposición especifica que en ningún momento del procedimiento podrá hacerse uso del dispositivo o materiales electrónicos.
Impresionante, ¿eh? Impresionante. Wow, Stevie Wonder.
Exacto, y para quien no lo sepa, es Superstition. El cantante estadounidense de 69 años ha anunciado durante un concierto en el festival British Summertime en Hyde Park, en Londres, que va a recibir un trasplante de riñón el próximo mes de septiembre. El artista ha explicado que lo ha hecho público porque no quiere que se generen rumores. Sin embargo, nunca ha desvelado por qué necesita un trasplante de riñón.
Bueno, pues me imagino porque tendrá las rodillas bien. Escúchame, el teléfono es gratuito, 950-6006. Llámame ahora, cuéntame cómo estás poniendo las calles y sobre todo, que entre todos estamos levantando esta jornada del 8 de julio de 2019. Mi saludo para los vigilantes de seguridad, la gente que está ahora mismo en una garita, la gente que está vigilando las cosas de otros y que ahí están profesionalmente protegiendo. Un abrazo bien fuerte. También a la Guardia Civil, que lo hacemos todas las noches, y a la Policía Nacional, también a los policías locales. Y desde aquí, un día más, digo, equiparación salarial. Cuanto más, mejor, o como los que más, así de claro. 4:40, 3:40 en Canarias, en directo en COPE, ponemos las calles, abrimos el teléfono gratuito, es el 950-6006, ahí están ellos dos, Sarai y Roberto, Roberto y Sarai. Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Me imagino que tú eres Roberto, ¿verdad?
Sí, no, yo no soy Roberto, yo, mi voz, él va conduciendo, acaba de decirle, baja la radio porque no se acople a...
Claro, a la emisión,
teléfono,
¿verdad?
Claro
que sí. Sara, y ahora mismo estáis en un camión, ¿no?
Sí.
¿A la altura de dónde?
Pues, ¿dónde estamos ahora? En el Ampordán, ya, llegando casi a 30 kilómetros de la Junquera.
De la Junquera, para la frontera, claro. Sí. Escúchame, y tu marido tenía que hacer el viaje hoy y le has dicho, oye, que me voy contigo, ¿no, Robert?
No, ¿no? Ya llevo años yendo con él, hace más de 3 años que me he subido con él al camión.
Ah, o sea, que así los viajes entre los dos.
Bueno, yo no conduzco, el que conduce es él, pero sí, así no va solo, yo no estoy sola en casa y lo acompaño.
Claro. Oye, ¿cómo es la vida en un camión?
Te digo una cosa.
Sí.
Dicen que los matrimonios se rompen en un camión. O lo rompes o se une más. Porque un habitáculo de nada, que tienes que estar 24 horas al día, todos los días... Mm. Como todos los sitios, pues tú imagínate.
Ya.
Pero bien.
Uh-huh. Escúchame, ¿y cómo preparas el viaje? Porque me imagino que tendréis que prepararos la muda, dormirse en la propia cabina.
Claro, dormimos en la cabina. Aquí, claro. Como dice mi marido, hotel cabina.
Hotel cabina, ¿no?
Sí.
Qué bueno. ¿Y ya tenéis un poco predestinado el viaje? ¿Ya sabéis dónde vais a ir parando?
Claro. Sí, claro, normalmente... La conducción es de 4 horas y media, descansa 45 minutos y otra vez, normalmente se conducen entre 10 horas habitualmente.
Uh-huh. ¿Y a ti qué pasa? ¿No te pica el gusanillo por ponerte a conducir ahí, a sacarte el permiso correspondiente?
No. Yo prefiero ir acompañante. Yo lo veo demasiado grande, es un tráiler, es frigo y lo veo muy grande. Digo, yo me da mucho miedo.
Qué bueno. Oye, ¿y a tu marido ya le conociste siendo camionero, un profesional del volante?
Sí, lleva pues desde los 20 años subido a un camión. Tiene 48,
jolín,
pues media vida.
Jolín. Oye, ¿y qué es lo malo de la profesión de tu marido?
Pues bueno, lo malo es que en las cosas, momentos importantes, pues nunca está en casa. Pasa cualquier cosa en la familia y él no está, por ejemplo.
Ya.
O lo coge fuera y, bueno, situaciones pues, que a veces son difíciles.
Uh-huh. Y Sarai, ¿tú puedes dejar la casa así tranquilamente? ¿No tienes responsabilidad de hijos que
te
necesiten?
Mi hija ya es mayor, tiene 25 años, ya está independizada, entonces pues
claro.
No tengo esa responsabilidad de...
Qué bueno.
Me tengo que quedar en casa.
Qué bueno.
Hombre, si tuviera responsabilidades, qué remedio.
Claro.
No me podré ir con él.
Sarai, y además me consta que nos escribís mucho a Facebook. Sois un...
Sobre todo yo. Él ha sido hoy el que se ha puesto en el Facebook, que lo he dado yo a me gusta. Y lo has, porque él nunca esas cosas, pues él es muy...
Qué bueno.
Muy perro, como dice él.
Qué bueno, qué bueno. Oye, pues a ver si grabáis un vídeo de nada de 30 segundos, ahí viendo cómo es vuestro camión y que se os vea y que me digáis que soy Roberto y Sarai.
Y Sarai, de acuerdo.
Vale, y lo ponemos en el vídeo del verano, ¿vale?
Vale, de acuerdo.
Que tengáis muy buena ruta.
Muchas gracias.
Os mandamos el diploma, Sarai. Un beso muy grande.
Gracias.
Hasta luego, cielo.
Hasta luego.
4:44, hora menos en Canarias.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Mi hijo mayor quiere, como regalo de cumpleaños, que va a cumplir 12 años, que le deje tener Instagram. Es que es tremendo las peticiones de los niños.
¿Y cómo lo vamos a gestionar esto?
No lo sé.
Veo a un mago y coloco delante a dos niños. Uno se deja llevar por la magia. El segundo quiere averiguar el truco. Del primero podemos sacar un poeta y del segundo un científico.
En la vida no hay nada que sea realmente importante si no se puede compartir.
Y así conocí yo que Bulgaria dejó de fabricar Kalashnikov para fabricar rosa, cosa que me...
En verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE. Los sábados y los domingos, de 8 a 9 de la noche, Diálogos. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
Esto está muy bien. Esto es John Fogerty. Esta canción va dedicada a toda la gente que estáis ahora mismo en la carretera. Un abrazo y ¡viva España! John Fogerty con un montón de artistas, un montón de amigos interpretando uno de sus clásicos, de sus banderas, de la Creedence Clearwater Revival, el Proud Mary, grabado en el 2010. Oye, hay un montón de mensajes de ponedores que nos están dejando en Facebook. Veo ya a Jorge Casimiro que se acerca. Antes de que entre Jorge Zaida, ¿qué nos cuentan los ponedores?
Pues Julio González dice, desde mi puesto de trabajo en Tres Cantos, controlando pantallas y equipos, soy ponedor.
Muy bien.
Paco Alonso, Sanchinarro, baldeando las calles con el camión como todos los días. Rosario Delicado, desde Petrer, Alicante, os disfruto antes de empezar la jornada a las 5 en una fábrica de ahumados y salazones.
Uy, qué bueno, por ¿sí? favor. ¡Qué rico!
Roberto Mancebo, buenos días, ponedores. Soy camionero y estoy de camino a Perpinán a descargar.
Muy bien.
Rubén Vázquez Rodríguez, buenos días. Haciendo un café de camino a Santander desde Lugo, que me fui a las fiestas del pueblo Río Torto. Juan Manuel Valls, Canet de Berenguer, Valencia, empezando el día limpiando las fincas, aprovechando el fresco de la noche. Soy ponedor.
4:48, 3:48 en Canarias. Vamos a ir leyendo más mensajes de Facebook. Gracias por estar en COPE. En COPE, además, poniendo las calles, que la responsabilidad es importante, ¿eh? De aquí a Herrera. Y hasta entonces nos vamos a entretener y vamos a aprender un montón de cosas, porque cada vez que viene Jorge Casesmeiro nos ilustra y sobre todo nos cuenta cosas que nos interesan un montón, sobre todo porque a lo mejor ni nos podíamos llegar a imaginar. Jorge, buenos días.
Buenos días a todos.
Oye, constantemente estamos escuchando noticias sobre la bolsa, pero realmente somos muy pocos, o mejor dicho, o poca gente, sabe que el primer libro sobre la bolsa fue publicado en español en 1688.
Casi nada. Pues sí, señor, escuchamos noticias de la bolsa de valores o el mercado de capitales. La bolsa cae, el euro marca máximos, el IBEX pone en riesgo los 9.200 puntos. Te digo, yo leo que no entiendo nada. Y entonces, como no entiendo nada, digo, bueno, me voy a ese libro de 1688 que se titula Confusión de confusiones, de José Penso de la Vega, publicado en Ámsterdam, insisto, 1688, considerado el primer libro sobre el mercado de valores, sobre la bolsa, a través de un diálogo literario. Pero pero es un libro que, fíjate, dicen que conserva su actualidad porque analiza mucho el comportamiento ante la economía, ¿no? Uh-huh. De hecho, hubo una edición, creo que en 2016, nada menos que de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que hicieron una edición crítica de este libro, para que te des cuenta de que esto no es una anécdota. O sea,
sí, pero me pica la curiosidad un poco, Jorge, de saber quién era este José Penso de la Vega.
Pues mira, escritor, comerciante, judío, José Josef, utilizó siempre el nombre de Josef, uh-huh, Penso de la Vega, nació en Espejo, Córdoba, en el año 1650, falleció en Ámsterdam en 1692. Era hijo de una familia de que llamaban de judíos nuevos, de conversos, quizá de origen portugués o gallego, por alguno de los apellidos, creo que Pasariño, creo, pero establecidos en Andalucía. Uh-huh. Bueno, el padre esto de ser converso no lo tenía tan claro. Parece que él era cripto judío y dijo, mira, macho, yo no me convierto. Entonces, creo que la Inquisición le encarceló por ello, y cuando él salió dijo, mira, aquí no, yo quiero seguir siendo judío, yo aquí no tengo mucho futuro, entonces me largo. Y estuvieron pues por Hamburgo, y se establecieron finalmente en Holanda, porque allí pues parece que los Estados Generales pues hicieron una, digamos, dieron un estatuto de igualdad a los judíos entonces. Y su hijo no está tan claro, dicen que había estudiado en Córdoba, en Alcalá de Henares, ¿no? Parece que muy tempranamente él, digamos que ya también nace fuera, ¿no? Uh-huh. Bueno, no, él nace aquí, pero vamos, yo creo que desde joven ya está fuera, bueno, de España.
Me imagino que lo que tuvo fue una formación clásica, ¿no?, de la época.
Tuvo una formación clásica, insisto, yo no sé exactamente dónde transcurre su formación, pero desde luego podemos considerar que es un escritor barroco más, ¿no?, y un escritor en lengua española. Hay que recordar que, bueno, la comunidad sefardita en Ámsterdam pues mantenía los nombres hispanos, mantenía la unidad en el idioma.
Sí, pero ¿se conserva en español? ¿A día de hoy se conserva?
Bueno, no, sí. Bueno, yo hoy actualmente no lo sé, pero los sefarditas, digamos, han sido gente que sí que ha buscado, ha cultivado mucho las raíces, ¿no? Claro. Entonces, de hecho, Penso de la Vega escribe una primera obra de juventud en hebreo, pero enseguida todo el resto en español. Qué insisto, bueno. Y es un escritor barroco más. Qué es bueno. Decir, sus influencias son claras. Lope de Vega, Calderón de la Barca. Es decir, era un español más, de verdad.
Sí, pero y de ahí, Jorge, cuéntanos a los ponedores cómo llega al tema de la bolsa.
Pues mira, esto es muy interesante. Él trabaja con su padre. Su padre era un banquero, un mecenas, un tipo, gente de respeto, ¿vale? Uh-huh. Entonces, él trabajó con su padre en estos temas de comercio y de finanzas. Y al mismo tiempo participaba en la Fundación de Academias Literarias, porque era, digamos, esa vocación suya, un hombre de letras, ¿no? Y a través de la lectura, de la oratoria y tal, pues cultiva esas raíces españoles. Pero su experiencia allí con su padre pues hace que se decante, se interesa por este asunto, y debe ser un hombre muy inteligente, muy observador, y entonces pues se decide al final a escribir este libro que se titula Confusión de confusiones, y entonces viene aquí el título largo que hacía entonces, Diálogos curiosos entre un filósofo agudo, un mercader discreto y un accionista erudito, describiendo el negocio de las acciones, su origen, etimología, su realidad, su juego y su enredo.
La verdad que con la buena pinta que tiene este libro, como que es poco conocido, ¿no?
Es un libro poco conocido porque parece que en su día pues pasó desapercibido, pero es una pequeña gran joya de la literatura y del pensamiento barroco en lengua española. Y además, insistimos, es la primera obra impresa en el mundo que explica el funcionamiento del mercado de títulos. O sea, y ediciones, hay ediciones, la gente puede ver ediciones en internet digitales, en ese español ya más antiguo, incluso alguna actualizada. Hay ediciones del año 1958, 1977, del año 2009, es decir, que se puede encontrar, y luego esa reciente comentada de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a cuyo director, que era de Centro de Estudios, le hicieron una entrevista en Radio Sefada, interesante, la gente también la puede escuchar por internet.
Impresionante, de verdad, Jorge, nos traes temas que nunca podíamos pensar que lo íbamos a tocar aquí en Poniendo las Calles. El tema de la bolsa desde este punto de vista está muy bien, ¿eh?
Pues es que hay que... Yo te digo la verdad, yo llegué hace poco también al conocimiento de esta obra, de este autor, y me pareció interesante pues traerlo. ¿Qué significación tiene la historia de España, la historia del pensamiento español este libro? Pues hombre, tuvo poco impacto, poca difusión en su momento. Penso de la Vega, pues es un autor, insisto, que es judío y escribe esto en Ámsterdam, pero que se publicara en español. Increíble. Y que a la hora de hacer una síntesis de la historia de la bolsa, o de los escritos sobre el mercado de valores y tal, pues no se puede ignorar que fue en lengua española, y por un hombre que siempre hablaba de nuestra lengua castellana, porque este judío sefardita lo tenía muy claro y siempre se refiere al español como nuestra lengua castellana.
Qué bueno.
Y que, oye, porque, ojo, hablaba latín, francés, italiano, pues lo escribió en español. Es muy bonito pensar que este tema, que a veces nos puede quedar un poco lejos, decir, no, pues oiga, cuando usted no entienda nada de la bolsa, como le pasa al señor Casesmeiro, que no entiende nada de la bolsa, pues recuerde usted título y, bueno, pues confusión de confusiones.
Qué bueno, Jorge Casesmeiro, poniendo las calles en COPE con nosotros. Muchísimas gracias, Jorge.
Un abrazo.
Seguimos levantando España.
Cariño, vente conmigo, a este lado de la carretera. Poco tiempo conseguimos vivir a nuestra manera. Mi cabeza es mi destino y mi cuerpo mi frontera. Esta vida que vivimos no es para mí, no quiero ser cualquiera. Dale prisa a tu destino, a ese lado de la carretera. Poco tiempo conseguimos,
poco tiempo conseguimos
vivir a nuestra manera,
vivir a nuestra manera.
Tu corazón mi destino
y tu cuerpo mi frontera.
La original es de Van Morrison, esta versión en directo grabada en Aqualún en Madrid, es de Danza Invisible, el grupo malagueño de Javi Ojeda, que nos gusta y mucho en este programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Hay un montón de gente que está despierta, hay un montón de gente que está trabajando, un montón de gente que se despierta ahora para comenzar la jornada. Un abrazo a todos ellos y nos encanta leer los mensajes que nos vais dejando en facebook.com/poniendolascalles. Recuerda que entre toda la gente que, bueno, pues que comparta en su muro en la publicación que hemos hecho hoy, pues entra en el sorteo de toda la música, toda la música que está sonando en el programa del día de hoy. Así que comparte nuestra etiqueta y échanos un cable a que la gente sepa que solamente los ponedores somos los encargados de comenzar una nueva jornada y en directo.
Y nos están escribiendo ya mucho, como bien decías, Pulpo, en facebook.com/poniendolascalles. Está intensito el día a pesar de ser lunes. Por ejemplo, Pedro Lobato nos dice, descargando el barco de contenedores desde Valencia. María Fernández, buenos días desde Palencia con un gran nublado de lluvia y truenos. José Antonio Cuello, buenos días desde Barcelona. Hoy descargo en Mercabarna, así que si yo no voy, no comen verduras. Saludos a todos los ponedores y en especial a Alejandra, que la olvidamos.
No. Tranquilo todo el mundo, por favor, todo el mundo tranquilo.
Francisco San Lázaro, buenos días, Pulpo, haciendo pan como siempre. Javier Justo, buenos días desde Alvilés, entrando en mi última hora y media de vigilante. Venga, que ya no te queda nada,
ya no queda
Javier.
Nada. Venga.
Julia Mir, como siempre en casa sin poder dormir, pero os tengo a vosotros para no estar sola, claro que sí. Juan Ferreira, buenos días, ponedores, desde Toulouse para descargar por la mañana. Soy ponedor y viva España.
Qué bien, muchísimas gracias por los mensajes que estáis dejándonos. Dentro de un rato os voy a contar cómo ha sido mi fin de semana, sobre todo porque estuve en Liencres el sábado en Santander, en Cantabria. Impresionante la gente, impresionante lo que vivimos allí, sobre todo la cantidad de saludos que tengo que dar dentro de un rato, así que enseguida hablamos de Liencres. Estamos a punto de llegar a las 5 de la mañana, serán las 4 en las Islas Canarias. Gracias por estar en COPE. Este es el primer despertador de la radio. Atención, porque la próxima hora te voy a dar algunos consejos sobre el socorrismo, ya que el ahogamiento es una de las muertes más habituales de nuestro país, y que sepas que Alfonso García, Motorman, nos va a desvelar pues cuántos son los españoles que estamos conduciendo con problemas de miopía o hipermetropía. Antes actualizaremos la información y lo mejor de todo es que vamos de la mano a por este lunes.